Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es viernes, es 2 de mayo del 2025. Hay quien ha cogido el puente sin que el viernes fuera fiesta y otros que lo han cogido siendo el viernes fiesta en la Comunidad de Madrid, el día 2 de mayo. Los héroes del 2 de mayo, los que levantaron a toda España en la guerra de la independencia. Miren, sé que hay cosas muy importantes, pero es que ayer lo importante pasaba en la sexta de abono, o en la quinta de feria, como quieran, de la Maestranza de Sevilla, con toros de Domingo Hernández, faltos de todo, de fondo, de ritmo, de bravura, eran mansos de libro, pero se vivió yo no diría el enésimo, pero sí un renacimiento de Morante de la Puebla, que es el torero renacentista permanente, que enloqueció al público literalmente con varias cosas, especialmente con los lances, con el capote a una mano. El capote pesa mucho, y utilizarlo como si fuera una muleta de enlaces de recibo 6-7 veces a un toro y hacerlo bien, eso es cosas de genio. Anduvo magnífico Juan Ortega en los lances de recibo, también con el capote, tiene un capote prodigioso en su toro, y muy serio Pablo Aguado, sobrio, extraordinario ante su primero, que era un manso de libro, que era un toro que no valía nada y que se lo inventó él. Así que, bueno, y luego, si a eso le añaden ustedes la gloria del Betis, que le ganó a la Fiorentina y le pudo hacer más daño, yo creo que lo dejó medio vivo con el 2-1, aunque contrastaba, y aquí en Sevilla hay mucho seguidor del Athletic de Bilbao, que sucumbió ante el United, lo tiene difícil para la vuelta. Bueno, ayer, que era 1 de mayo, la mitad del gobierno del apagón salió en manifestación. Esta es una de las peculiaridades de estos tiempos. Normalmente la oposición se manifiesta contra el gobierno, pero en España, la España de Sánchez, es el gobierno el que sale a la calle de la mano de estos paniaguados sindicalistas para manifestarse contra la oposición. La verdad es que lo hicieron pocos, porque en la manifestación en Sevilla había más gente en la barra de Trifón. Pero el mismo gobierno que tiene el BOE, que controla todas las empresas públicas, que coloca consejeros en las privadas, que tiene a sus órdenes a Conde Pumpido, a las Pumpidetes, que tiene de escuderos el equipo de opinión sincronizada, pero no llega con todo eso, no le llega, y también se manifiesta en la calle Óscar López, María Jesús Montero, la ministra de Seguridad Social, que la tiene con un agujero estructural de 30.000 millones, por supuesto Yolanda Díaz, cómo no. Salieron a manifestarse ayer por el 1 de mayo a advertir contra la involución. O sea, del pluriempleo galopante, del borrado de más de 800.000 parados, todo eso no han dicho nada. Del aumento del gasto en defensa, menos aún. Bueno, y del apagón ni una palabra. Su Sanchidad no se manifestó, pero le envió una carta a la feligresía, presumiendo de gestión, acusando al PP de falta de sentido. Está, bueno, lo de siempre. Y hoy veremos la otra cara de la moneda, la celebración del 2 de mayo, del Día de la Comunidad de Madrid. También Ayuso ha querido salir a la calle, eso sí, si la tormenta que cae ahora mismo en Madrid le deja. Como este año le han prohibido organizar la parada militar, que se hacía todos los años, pues la presidenta de la comunidad monta la celebración en plena Puerta del Sol y aparecerá jaleada por las últimas encuestas que le pronostican un resultado electoral histórico. Publican varios medios, son casi parecidos, bueno, iguales. Ayuso lograría ampliar aún más su ventaja. Y Óscar López, el paracaidista que ha lanzado Sánchez sobre Madrid, bueno, conseguiría la segunda plaza gracias al hundimiento de Mónica García, otra ministra de Sánchez, que ahí, bueno, anda intentando reponerse del escándalo de Rejón, ¿no? Y el gobierno ayer se dedicó, pues eso, a arremeter contra los fachas. Así, literalmente, ¿eh?, tal cual lo dijo Óscar López. En vez de dar explicaciones sobre lo ocurrido en el apagón del lunes. Porque estamos a viernes y seguimos sin tener una explicación oficial sobre lo que pasó el lunes. No la tenemos, no tenemos una causa reconocida por el gobierno Pero sí tenemos un culpable oficial que ha señalado Sánchez, que son las eléctricas. Hay culpable, que es el primero al que Sánchez ha intentado cargar el muerto, pero no hay causa, porque Sánchez ni siquiera quiere descartar la hipótesis del ciberataque, que la han descartado ya los expertos de Red Eléctrica. A Sánchez le vendría muy bien el sabotaje porque eludiría la hipótesis de la chapuza nacional. Le serviría para volver a pedir dinero a Europa. Sin embargo, todos los expertos del sector, los gráficos de las horas previas al apagón apuntan hacia el hecho de que el gobierno no quiere reconocer oficialmente el sistema colapsó porque la entrada masiva de renovables no estaba apoyada por fuentes estables. Como estos, como el sueño de todo progre, que un día fuera el 100% solo de renovables. Bueno, pero y hubo reiterados avisos de que algo iba mal y no se atendieron. Las eléctricas avisaron a Red Eléctrica el día 22, seis días antes, que había anomalías en el suministro, que ponían en peligro la estabilidad del sistema. Y la respuesta de Red Eléctrica llegó tres días después. Los gráficos de suministro de ese día también muestran que antes del apagón hubo dos momentos de enorme inestabilidad del sistema. Pero mientras tanto, el gobierno lo que presumía era del enorme récord de renovables. La ministra en una cumbre internacional, el ministerio en sus cuentas oficiales. Y ahí, miren, algo que deben saber. Es Red Eléctrica, Redella, quien decide el reparto del suministro. Iberdrola o Endesa no pueden parar una central nuclear sin el permiso de Beatriz Corredor. Por eso estaban desconectadas el día del apagón, porque pidieron permiso y Redella se lo permitió. Es Redella quien decide a la vista de sus previsiones cómo se hace el pool de cada día. Por eso, después del apagón, Redella ha incrementado notablemente el porcentaje de hidroeléctricas y de nucleares para dar estabilidad al sistema. ¿Esto es atacar las renovables? No. Significa pedir un desarrollo responsable y no ideológico. Las renovables tienen que estar apoyadas por otras fuentes seguras y baratas. Bueno, la energía nuclear tiene que ser parte de la solución, inevitablemente. Yo lo siento, pero el sectarismo de Sánchez no lo permite, pero así lo dice en Europa, por ejemplo. A lo mejor para el próximo miércoles, día 7, tiene una comparecencia en el Congreso, Sánchez ya ha encontrado una explicación del apagón. Ha decidido unir sus explicaciones al apagón a las explicaciones sobre su cambio radical en política de defensa con un aumento de 10.000 millones. Eso que se puede sacar sin el concurso del Parlamento. El aumento millonario del gasto en defensa para cumplir con las exigencias de la OTAN se lo ha comido con patatas la extrema izquierda, que ayer se manifestaba en la calle, no ha dicho ni una palabra. Eso sí, ha montado un lío ridículo por la compra de balas a Israel por valor de 6 millones de euros, contrato que hoy cuenta The Objective, sigue vivo. A pesar de los anuncios del gobierno en su rescisión, el BOE no ha publicado ninguna disposición en contra de la compra de balas a Israel. Es que también en este asunto parece que Sánchez les ha colado otra trola a sus socios y ellos a comulgar con ruedas de molino, boborronamente, todo por estar en la moqueta del poder, ¿eh? Y bueno, y además de esa comparecencia de Sánchez, el gobierno tiene otro dilema, decidir su posición sobre la OPA del BBVA sobre el Sabadell. La Comisión de la Competencia ha autorizado esa OPA, poniendo condiciones, pero Yolanda Díaz ha dicho que está en contra y no está sola en este asunto. El gobierno tiene 15 días para decidir si veta por razones políticas una operación que ha sido autorizada por el organismo encargado de velar por la competencia. Y ojo, que en este asunto hay intereses encontrados entre sus socios. Los catalanes están en contra porque supondría perder el último banco catalán, pero los vascos apoyan al BBVA. En fin, qué lío. Son las 8:10. Vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Ángela, esta mañana.
Herrera en COPE.
Pues los responsables de seguridad del Estado han empezado a elaborar un informe para analizar las consecuencias de ese apagón del lunes. Uno de ellos ha asegurado a COPE que ha sido el mayor riesgo que ha sufrido la seguridad nacional en España. La ministra de Transición Ecológica se va a reunir por videoconferencia hoy con su homóloga portuguesa para limar asperezas después de ese apagón. A todo esto y en pleno debate por ese fallo en el sistema eléctrico, Pedro Sánchez ha acusado al PP de plegarse a los intereses de las empresas energéticas por defender alargar la vida de las nucleares. En una carta a la militancia del PSOE por el 1 de mayo, el presidente también critica el nulo compromiso, dice, de los populares al no apoyar el decreto de ayudas para los afectados por los aranceles. Fuera de España, Irán ha asegurado en redes sociales que su país está más decidido que nunca a alcanzar un acuerdo justo y equilibrado con Estados Unidos en materia precisamente nuclear. De momento, la cuarta reunión prevista para mañana en Roma se ha aplazado sin fecha. Y hablando de Estados Unidos, es también noticia la primera gran salida del gobierno de Donald Trump. El hasta ahora consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, deja el cargo y se marcha como embajador ante la ONU. Fue el responsable de añadir a un periodista en un chat donde se explicaban los planes de ataques contra los hutíes.
Y en el partidazo de COPE, cara y cruz para Betis y Athletic. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Definitivamente organizar una final europea en tu estadio no parece que dé muy buena suerte. Ayer, el Athletic Club de Bilbao, con la ilusión desbordada por el hecho de jugar la final de la Europa League en San Mamés, cayó 0-3 en la ida de semifinales frente al Manchester United en un partido que se puso muy pronto cuesta arriba y que deja la vuelta en un ejercicio de fe casi imposible. Lo dicho, es difícil encontrar una referencia de un equipo que organice la final europea y además consiga levantar el título. Además, el Betis le ganó 2-1 a la Fiorentina en la ida de las semifinales de la Conference League. La vuelta próximo jueves, en este caso, está más cerca. La final, pero esta es en Cracovia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues viernes de paraguas en casi toda España, salvo Baleares, Cataluña, Canarias y Melilla. En el resto del país hay aviso amarillo por tormentas. Bajan las temperaturas en zonas del interior peninsular, pero suben tanto en el norte como en el sur, con zonas como Murcia, donde se van a alcanzar esta tarde los 30 grados.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable, parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Buenos días. En el sorteo de Mi Día de la Once de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de noviembre de 1955, número de la suerte, 9.
Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la Once, con un premio de 17 millones de euros. Once. Ahora y siempre, bien jugado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Qué tal, Tony Echarri? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy bien.
Hola, Javier Gallego, ¿cómo va eso?
Presente, don Carlos, buenos días.
Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla, ¿qué tal estamos?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues hombre, ayer entre los béticos y morantistas, la verdad es que nos salimos.
Enhorabuena, enhorabuena.
Hay que ver.
Enhorabuena, que ver. De verdad. No podemos decir lo mismo del Atleti.
Esos lances a una mano con el capote, con lo que pesa un capote. Y no uno ni dos, ¿eh? Ocho. En recibo de su segundo toro. Bueno, eso, pues,
y con cambio de mano, ¿eh?
Y con cambio de mano, efectivamente.
Qué envidia me dais, la verdad.
La cosa...
Con esa cesta de abono a la Maestranza. Madre mía.
Exacto.
Tuvisteis buena tarde, ¿eh?
Sí, y eso que los toros eran una filfa.
Ya, los pero... toros mal, ya te he oído, sí.
Sí, sí, pero una filfa literal. Vaya.
Pero bueno, Morante se vino arriba, ¿no?
Sí, y los otros dos estuvieron bien también, ¿eh?
Muy bien.
Juan Ortega y también.
Juan Ortega y Pablo Aguado estuvieron
muy
bien.
Muy por encima de los toros.
Muy por encima.
Qué bien.
Y aquí ya veis, pues andamos en este 2 de mayo, el que lo celebra es Javier Gallego, que está en Madrid, ¿no?
Sí, aquí estamos pasados por agua, por cierto, que está cayendo la de San Quintín, tormentón ahora mismo cuando entraba a los estudios. Espectacular. Y preparados para el acto en la Puerta del Sol.
Que yo no sé si la lluvia lo va a estropear o qué.
Hay una carpa, está previsto. Va a continuar, aunque siga lloviendo como llueve, que, hombre, algo desluce, pero está todo previsto con una gran carpa que cubre a los invitados y a... Pero hay unas pantallas también para el público en general. Bueno, está este año, como la ministra de Defensa no ha querido que haya... presencia militar, pues el acto se ha abierto incluso más al público en la propia Puerta del Sol y está todo dispuesto, ahí estaremos.
Bueno, y mientras tanto, Tony, a pesar del disgusto del Atleti...
El disgusto del Atleti y de la envidia que me disteis ayer, la Maestranza, a pesar de eso, pues eso, aquí de momento no tenemos agua, pero vendrá.
Bueno, vendrá. Sí, seguramente.
No, viendo que Isabel Díaz Ayuso va a poder tener una celebración por todo lo alto del 2 de mayo con esas dos encuestas, que la del Mundo y la de ABC, que le dan pues un reforzamiento todavía mayor de su mayoría absoluta. O sea, si hoy se celebran elecciones en la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso se le quedarían cortos los 70 escaños que tiene ahora. O sea que, y luego, bueno, la confirmación de que la izquierda, la del PSOE concretamente, no para de equivocarse y de persistir en el error. Con Óscar López, candidato en esta campaña, la próxima campaña electoral, y es el peor valorado incluso por los suyos. O sea que eso yo creo que Pedro Sánchez se lo tendría que hacer mirar. Esa imagen de paracaidista del gobierno yo creo que no le favorece nada, no le está beneficiando nada.
Óscar López, que ya, chusco, claro, ya perdió en una comunidad autónoma, en Castilla y León, ahí fracasó. Por cierto, no hay nadie que, habiendo fracasado como secretario general de un partido en una comunidad autónoma y como candidato, luego se vaya a otra. No conozco otro ejemplo.
Apunto más, estas encuestas que consolidan a Isabel Díaz Ayuso frente al fracaso de Óscar López vienen después de las andaluzas, en las que también se consolida Juanma Moreno y se queda en el más absoluto ostracismo María Jesús Montero. Está claro que las operaciones de Sánchez de colocar ministros y de utilizar los recursos del Estado para hacer oposición al PP en las comunidades autónomas es un absoluto fiasco.
Bueno, de todo ello hablamos ahora, si les parece bien, porque ahora conocemos la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Buena noticia hoy para todos aquellos que sufren de la espalda, porque la Universidad de Alicante ha desarrollado una prenda para detectar y tratar ese dolor. Es algo así como una camiseta de manga larga, similar a las que se usan para correr, que cuenta con electrodos en 3D y sensores de última generación bordados en el propio tejido. Esta tecnología patentada y de uso médico facilita el diagnóstico del paciente y también el tratamiento de lesiones lumbares o cervicales, entre otras.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este sábado, el líder quiere mantener su ventaja. Real Valladolid, Barcelona.
¡Vaya pase! ¡Precioso de Yamal!
Y el domingo, Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
¡Que no se frene!
Toda la jornada en tiempo de juego.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si hay Don Simón, hay verano.
tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Hoy España soporta el mayor esfuerzo fiscal de Europa.
Así es. España se ha convertido en el mayor infierno fiscal del continente. Los últimos datos del Instituto de Estudios Económicos revelan una realidad que es alarmante. Con una recaudación histórica de más de 271.000 millones de euros en 2023, nuestro país soporta un esfuerzo fiscal del 17,8% por encima del de la Unión Europea, mientras además la presión fiscal se aproxima peligrosamente al 40%, sin contar la deuda pública que representa impuestos en diferido y que aplicarán en los próximos años. A esta carga impositiva, en economía, la analizamos a través del concepto ineficiencia de Harberger, que cuantifica las pérdidas irrecuperables causadas por impuestos que distorsionan la economía de un país. Estas pérdidas van mucho más allá de la simple transferencia de recursos del sector privado al público, ya que destruyen actividad económica que nunca llegará a generarse. En el caso español, la excesiva imposición, en un país con una baja productividad y una bajísima tasa de actividad, está creando grandes triángulos de ineficiencia, eliminando transacciones económicas potencialmente beneficiosas y generando un coste social muy superior a la recaudación obtenida, lo que explica el continuo deterioro de nuestra posición competitiva internacional. La Tax Foundation sitúa a España en la posición 31 de 38 países analizados de la OCDE. Es especialmente devastadora la imposición empresarial, entre las seis más gravosas de la OCDE, y la patrimonial, segunda peor de toda la Unión Europea. Un trabajador medio español entrega más del 40% de su salario a Hacienda, entre cuotas sociales, IRPF e IVA. Pero bueno, todo es para carreteras, colegios, hospitales, ya sabes.
Hasta el lunes, querido Marc, adiós.
Hasta el lunes, Carlos.
Let's go. Ahora estamos hablando de MediaMarkt.
Sí, porque no sé si sabéis que ha vuelto el renove de MediaMarkt. Hay que saberlo. Sí, porque, a ver, que nada dura para siempre. Ni los móviles, ni los ordenadores, ni las teles, nada. Así que si notas que tu tecnología se ha quedado atrás, lo que tienes que hacer es renovarla. Hazte un renove y disfruta de las mejores ofertas en tecnología. En tu tienda, en MediaMarkt.es, en la app. Hay que ver cómo son los de MediaMarkt, ¿eh? Renove.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos que felicitarnos en este 2 de mayo todos los que vivimos en Madrid, porque hoy es el Día de la Comunidad. Festejamos aquel levantamiento del pueblo de Madrid en 1808 contra las tropas francesas, que acabó con los trágicos fusilamientos en varios puntos de Madrid la madrugada del día 3. Fusilamientos en el Paseo del Prado, la Puerta del Sol, la de Alcalá, el Portillo de Recoletos y la Montaña del Príncipe Pío. Ya veremos si la lluvia permite celebrar todos los actos que hay previstos para este día, empezando por la ofrenda floral en el cementerio de la Florida y siguiendo con los que ha organizado el Gobierno regional en la Puerta del Sol, allí a partir de las 9 de la mañana. En media hora se puede empezar a coger sitio en las 500 butacas que hay instaladas. Se accede por los laterales, donde hay colocadas también dos pantallas para seguir todos esos actos. Justo enfrente de la Real Casa de Correos hay 1000 sillas para los invitados. Ellos sí van a estar a cubierto. Este año todo se hace en el exterior. Tras la negativa del Gobierno central a que participe en los actos el Ejército, no hay ni parada militar ni pasada de la Patrulla Águila. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. 13 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y sigue lloviendo. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Tenemos que ver cómo están las carreteras. DGT, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos seguimos pendientes de un alcance que dificulta la salida de Madrid por la A4 en el entorno de Valdemoro. Al margen de ello, situación tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Eso sí, les pedimos precaución por la alerta amarilla de EMET por lluvia para la jornada de hoy, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico antes de salir a la carretera.
Mucho cuidado, por tanto, si coges el coche. También en la M30, donde el agua se está acumulando en muchos puntos y hay bastantes balsas de agua. Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Como suele decirse, está cayendo la Mundial en Madrid. Los truenos y relámpagos de la noche han dejado mucha lluvia, que va a seguir ahora que ha amanecido prácticamente todo el día. Tormentas con granizo en algunos puntos de la región, máximas de 22 grados en el centro y mínimas de 12 esta próxima madrugada.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años... comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
En este puente de mayo planes no faltan para hacer en Madrid. Uno de ellos típico de estas fechas es darse una vuelta por la Feria Medieval del Álamo, que además está declarada fiesta de interés turístico regional desde 2016. En la edición de este año espera recibir a 300.000 personas por las calles del Álamo. Se despliegan 400 puestos de artesanía y gastronomía, ambientado todo en el medievo. Y seguimos viendo avances en las obras de soterramiento de la 5. Ya está colocada la losa que servirá de techo al nuevo túnel por el que discurrirá la circulación. Se ha empezado a hormigonar entre la calle de Illescas y el enlace con la carretera de Boadilla. Ya se han colocado más de 1.650 pilotes, que son el 30% del total.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la feria Stock Fuera del 7 al 10 de mayo en F. Tomé Ocasión. Más de 100 vehículos Audi, Volkswagen y Skoda con increíbles condiciones. Además, por reservar tu cita, consigues 500 euros de descuento extra. Pide tu cita para la feria por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 114 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la última ocurrencia de Yolanda Díaz sobre el sector eléctrico, que casi es aquello de expropiese. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
Buenos días. Ya tenemos la solución para el apagón y el sistema eléctrico español. Expropiese o nacionalizarlo todo, como propone Yolanda Díaz en Televisión Española.
Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas. Sencillamente, esto es así. Y tiene además que ir de la mano también de, por supuesto, el transporte, la comercialización y la distribución.
Y ya está. Y nosotras, ya puestas, propongo como presidente de la compañía eléctrica nacionalizada a Juan Carlos Monedero o a Íñigo Errejón, por eso de recuperarlos para la causa. Y así ya seremos Venezuela. Y ella misma, Yolanda o Pablo Iglesias, o mejor, el mismísimo Pedro, líder supremo o amado líder, en el lugar de Maduro, en la estatua. Y mira, mejor aún, Zapatero, al frente de la compañía, ya estamos todas. Todos, eso sí, progresistas, reformistas y nacionalizados, como en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Tony Echarri, Javier Gallo, Alberto García Reyes. Esto que nos deja votando el Tron aquí nos da para analizar un poco de las consecuencias del apagón y las soluciones del apagón. Esto, Javier, es magnífico porque nacionalizando, o sea, expropiando, es una expropiación, ¿eh? Yo me quedo lo que es de los demás y pongo allí a uno de los míos. Y entonces ya no vuelve a haber un apagón más, ¿no?
Sí, pero empezando por una mentira. La principal empresa, que es la distribuidora, más allá de las que suministran, las empresas eléctricas, es ya pública, a efectos reales. Es decir, Red Eléctrica Española, por mucho que se nos intente decir lo contrario desde Moncloa, y de hecho la exministra de Zapatero es su presidenta por algo, es semipública, pero es pública de forma ejerciente. Y, oye, es presidentes como Jordi Sevilla, Luis Atienza, eran ministros también de gobiernos socialistas. Es decir, ya está nacionalizada la dirección, la responsabilidad de la que todos los expertos, por cierto, dicen, los expertos independientes, los que verdaderamente conocen de la materia, los que estamos escuchando para aprender, los que analizamos, porque el lunes nos pilló a todos esto de una forma, no sabemos, pero tú escuchas no a los políticos, a los expertos, que han salido muchos en los medios de comunicación, y todos coinciden, por cierto, incluso a los expresidentes de Red Eléctrica que he citado, Jordi Sevilla y Luis Atienza, todos coinciden en que el problema ha sido de la distribuidora, para entendernos, de Red Eléctrica, cuya presidenta, porque es una empresa dirigida desde el poder, es Beatriz Corredor. Y aquí, en cambio, se nos está vendiendo otra cosa, se están lanzando balones fuera, se intenta desviar la atención y la responsabilidad, una vez más, por parte del presidente del gobierno. ¿Qué diría Pedro Sánchez si esto hubiera pasado el lunes con un gobierno de centro-derecha? Siempre digo esto últimamente por las cosas que pasan. ¿Qué dirían ellos si fuera un gobierno de centro-derecha y un exministro de un gobierno de centro-derecha el que hubiera estado al frente de la empresa que a día de hoy todos apuntan que es la responsable? Bueno, que por cierto, lo del lunes, otra mentira. Lo del lunes, el blackout, como se dice, el cero absoluto en todo un país, no ha pasado en otros países. ¿Sabes en qué otros países ha pasado? Que sea todo el país el que se cae, en Pakistán, y en Bangladesh. Porque dicen, en Estados Unidos, claro, en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York, el estado de Texas, en Europa han pasado cosas más o menos también de apagones, pero no que afecten a la seguridad, como dicen los expertos, porque lo del lunes fue gravísimo. La vulnerabilidad en la seguridad, te lo dicen los expertos y los que trabajan en seguridad, fue un ataque. Porque, ¿qué hubiera pasado si durante la noche no llega la luz? O sea, mantener a todo un país con lo que significa para la seguridad nacional, sin energía eléctrica, sin comunicaciones, era gravísimo. Pues aquí parece que, bueno, que la culpa de otros, las eléctricas, ya falta que la culpa la tenga la oposición. Es lo que va a decir, bueno, Pedro Sánchez.
Dale tiempo.
Dale un poco de tiempo. Sí. Estas cosas que son de tan extrema gravedad, al final se resuelven casi con ironía y tirando de broma. Ayer contábamos la famosa anécdota de el Melu de Cádiz, que lo embarcaron en un barco que venía a la tripulación intoxicada. Esto es real, esto que vamos a contar ahora es real. Venía la tripulación intoxicada y necesitaban un electricista y convencieron al Melu que lo único que había hecho claramente en su vida era criar gallos. Melu, el barco no va a pasar nada. Tú te metes y cuando vuelva otra vez te ganas el dinero. Con la mala suerte de que en alta mar el barco pegó un reventón y se quedó a oscuras. Claro, buscaron al Melu y después de 2 horas, ¿el Melu qué dijo? Pues, usted, yo he mirado los plomillos, los fusibles y estoy en disposición de asegurar que esta avería no es del barco. Esta avería es de la compañía sevillana. Eso fue lo que dijo el Melu en alta mar. Pues yo me imagino a Sánchez vestido del Melu. Oiga, mire usted, esta avería no es de Red Eléctrica, es de las operadoras privadas. Del primero que pase por allí, que me sirva a mí además para construir, para seguir construyendo el relato de los que se fuman el puro, los reservados frente al pueblo llano que sufre, ¿no? Y por eso ahora viene la izquierda a su izquierda contándonos esto de que hay que nacionalizar, expropiar, para, por seguir con metáforas e ironía, para que los enchufes, para que este enchufismo siga provocando apagones, ¿no? En fin, no hay quien se crea esto y no es serio. No es serio. Y aunque nos lo tomemos a broma y contemos medio chiste, lo ha dicho Javier ahora, lo de Pakistán y Bangladesh, yo creo que es algo que nos debe avergonzar muchísimo a nivel internacional. Esto afecta directamente, no es el dinero que se ha perdido con el apagón, que es muchísimo, es la reputación que pierde España. Un país que está además apostando por la energía renovable, que está bien, pero lo está haciendo a ciegas. Lo está haciendo a ciegas. Y hay mucha inversión en energías renovables que ahora va a dudar si este es un país seguro para hacer esto, mientras está con la historia ideológica contra las nucleares. Y vemos a todos los especialistas explicarnos que esto no tiene ningún sentido y que no se puede hacer esa transición sin la ayuda de las energías convencionales, ¿no? En este caso, si quieres descarbonizar, pues quita las centrales de carbón, pero tienes que usar las renovables para que la frecuencia del sistema sea sólida y estable. Esto te lo dicen todos los expertos. Y seguimos escuchando a Yolanda Díaz o a Ione Belarra o al propio Sánchez, que por cierto sigue diciendo que investiga el ciberataque, a pesar de lo cual María Jesús Montero quiere pedir explicaciones a Juanma Moreno en Andalucía por haber dicho al principio que podría ser un ciberataque. En fin, todo es un lío politiquero que al final nos deja en una situación de mucho desprestigio.
Son maniobras, yo creo, de distracción del gobierno precisamente para que no vayamos al quid de la cuestión. Claro. Yo creo que se tardará en dar con el origen del problema si los dictámenes de los expertos no son del gusto del presidente, quien reconociendo que no sabe qué pasó ya se aventuró a despreciar a modo de consigna la energía nuclear. A mí es que esto me parece que hay que abordar este tema. O sea, hay que abordar dos cosas fundamentales. Por una parte, que una investigación se haga por un ente independiente, que eso me parece, o sea, lógico. Aparte de los anuncios en tono intimidatorio del gobierno de que envía al CNI a investigar a las eléctricas para ver si dan con las causas que provocaron la pérdida de luz en 5 segundos, hombre, por decoro, por apariencia, aunque sea, la investigación debería de asumirla un ente independiente. Portugal, que ahora mismo ya se fía muy poco del gobierno de España, después del contagio de apagón que sufrió y por la falta de información en tiempo real, ya se han adelantado y han pedido una auditoría independiente a la Unión Europea. O sea, que ahí sí que nos dan ya un ejemplo de cómo tienen que ir las cosas. Y luego, yo creo que, aparte del debate, antes de comentar que cómo veo yo el debate que se tiene que abrir en canal en este país, por mucho que no le guste al presidente de gobierno, yo creo que a estas alturas, Pedro Sánchez y el gobierno, pero Pedro Sánchez sobre todo, debería de haber sido capaz de pedirnos disculpas a los ciudadanos, en vez de sacudirse de encima las responsabilidades que las tiene, porque Red Eléctrica está presidida por la socialista Beatriz Corredor. O sea, lo primero que tenía que haber hecho es, no sé lo que ha pasado, voy a investigar, pero de entrada, o sea, que demuestre una mínima empatía, que este gobierno es el menos empático de la historia de España, por Dios, que lo hemos visto en muchas cosas. Lo hemos visto en la Dana, lo vimos en el COVID, y ahora lo hemos vuelto a ver con el apagón del lunes, que hubo muchos desperfectos, que hubo muertos, y que realmente él, pues seguramente estaría pensando en que él se encuentra bien, que es lo que le suele pasar. Y me parece que eso hay que reclamarlo. O sea, nos deben una explicación como presidente de gobierno a toda la ciudadanía. Y luego, lo de abordar en serio el debate. Hombre, Pedro Sánchez, en la carta a sus corintios, apostando por la transición ecológica, decía que había que seguir avanzando con valentía y coherencia. Vamos a ver, yo creo que él tiene que ser valiente, ya sabemos que no lo es, pero tiene que esforzarse por ser valiente en el reconocimiento de la causa del apagón cuando los expertos le digan exactamente qué fue lo que ocurrió, y luego que sea valiente para reabrir el debate. O sea, el debate sobre la energía nuclear hay que abrirlo, pero en términos técnicos y desideologizados, no con consignas. Pero claro, si Pedro Sánchez niega de entrada la tesis en la que han coincidido la mayoría de expertos, no vamos a avanzar. Pero es que haga un repaso, porque no ha sido solo la oposición o la patronal catalana con Sánchez Llibre a la cabeza de Foment, ¿no? Citaba antes Javier a Jordi Sevilla. Jordi Sevilla el otro día escribió un artículo demoledor en el que decía que el gobierno actual había planificado un sistema de energía con demasiado mesianismo renovable. O sea, esos entrecomillados son de él. Y Javier Sevilla,
Jordi.
Jordi Sevilla sabe de qué habla porque efectivamente fue presidente de Eléctrica. O sea, sabe lo que está hablando.
Doña, si la propia Red Eléctrica, ahora afortunadamente vamos conociendo, ya no solo por los expertos independientes que votarán cada uno a su padre y a su madre, tendrán sus ideas, es que todos coinciden en lo mismo. Pero la propia Red Eléctrica, en informes propios que vamos conociendo ahora, reconocía el riesgo por la elevada presencia de las renovables. Incluso ayer se conoció unos datos del mismo día, del mismo lunes, que previo al blackout, al apagón, a las 12 y a las 12 y 22 minutos ya hubo unas serias disfunciones en la tensión provocadas por lo cíclicas e imprevisibles que son las entradas mayoritarias de las energías cambiantes renovables frente a las más estables que son las de ciclo combinado y nuclear, etc. Bueno, es que en el mismo día ya tuvieron como avisos, que dicen los expertos, que a lo mejor no se reaccionó bien, porque ya había en dos momentos previos una tensión absolutamente fuera de sí. Bueno, pues esto lo vamos a ir sabiendo gracias a los que todos podemos escuchar estos días, expertos independientes. Porque cuando habla de expertos del gobierno o de la comisión que va a investigar, esto me recuerda a Fernando Simón. No, me recuerda claro. Estos días es que me acordé. Fernando Simón, el ínclito e inepto mayúsculo de Fernando Simón, con sus expertos, que por cierto, otra mentira más que se demostró. Nunca existieron expertos en el COVID. Esa comisión de expertos. Bueno, pues ahora no se fíen ni de la comisión presidida por Toni Bolaños ayer, por el ministro Bolaños, y por los expertos que dicen que no, hay que
imite a Portugal, si tampoco cuesta nada.
Y la Unión Europea siempre va a estar allí, o sea, hay que confiar también, el sistema eléctrico europeo se juega mucho también con lo que ha pasado el lunes, y la Unión Europea evidentemente va a estar supervisando afortunadamente lo que ha pasado.
Pero sí que el problema fundamental de este gobierno es que pone su doctrina ideológica ideológica, en muchos casos woke, por encima de la realidad palmaria, claro, ¿no? Vamos a ver, aquí tienen que hablar los especialistas, los ingenieros eléctricos, no pueden hablar los políticos sobre cómo funcionan las energías renovables o cómo les gustaría a ellos que funcionase frente a las nucleares, ¿no? Aquí hay una posición claramente ideológica contra un tipo de energía que la izquierda considera contaminante, perjudicial para el medio ambiente, pero sin la cual es imposible que el sistema sea estable. No se ha inventado.
Es que hay que desideologizar el debate.
Exacto. Pasa lo mismo, pasaba lo mismo, y me gustaría recordarlo porque yo creo que es importante cuando el asunto de la Dana y la catástrofe que se nos vino encima, recordamos toda la doctrina woke acerca de que las presas, la construcción de presas, va contra el medio ambiente. Bueno, muy bien, irá contra el medio ambiente, pero es que si no las construimos, nos pasa por encima la inundación. Pues este es igual, oiga, mire, las energías renovables están muy bien. ¿Quién puede estar en contra de eso?
Nadie está en contra.
Pero no puede usted convertirlo en un combate doctrinario entre las energías renovables y las convencionales, porque técnicamente no se puede hacer. Y aquí estamos en un punto en el que el relato está intentando colocarse por encima de los hechos incontrovertibles de la realidad, del muro de la cruda realidad.
Es que las consignas impiden el debate del que estamos pidiendo, ¿no? El debate sosegado y tal. Carlos citaba antes a la Unión Europea, pero es que hace ya 2 años que el Parlamento Europeo incluyó el gas y la energía nuclear dentro de la taxonomía verde, o sea, equiparados a las renovables, por puro pragmatismo. Si además se oyeron argumentos de peso a la hora de pronunciarse y de votar. Yoni Mas suele decir siempre, menos ideología y más tecnología. Lo dice el consejero delegado de Repsol, que estará más quemado que la pipa a un indio, ¿no? Pero que eso es lo que nos hace falta aquí, pero es que con el muro de Sánchez, que el país está dividido en 2 bandos para cualquier polémica, para cualquier debate, y con este debate nos jugamos mucho, porque efectivamente el lunes pasó una desgracia. O sea, que realmente eso no podemos darlo por bueno, que en cuanto pase el tiempo nos vamos a olvidar de lo que pasamos el lunes. O sea, aquí hay que pedir responsabilidades, pero sobre todo antes que pedir responsabilidades hay que saber exactamente cuál es el diagnóstico. Y Pedro Sánchez no va por buen camino para la hora de investigar y de recabar datos, si piensa que no le tienen que dar clases nadie desde fuera, y son los expertos los que le tienen que dar clases. Antes citábamos a Jordi Sevilla y tal, sí. Pero hay que recordar una cosa, el propio sindicalista UGT, Pepe Álvarez, se cayó del caballo cuando visitó la planta de la central de Almaraz hace poco, ¿eh? Y estuvo en las centrales de Ascó y Vandellós en Tarragona, y en todos los casos, in situ, pidió prolongar la actividad de las nucleares. Estamos hablando de cabeza visible.
Pero la propia Teresa Rivera, que era ministra, impulsora del Plan Integral, Plan Nacional de Integración de la Energía y el Clima, que es el origen de todo este sectarismo exacerbado con las renovables. ¿Ha cambiado en Europa cuando ha llegado a ser comisaria? Pues hombre, parece que las nucleares ya, en fin, ya como que, bueno, pues vamos a cambiar el discurso, no son tan malas. Y, por cierto, estos días también se ha dicho que, hombre, que gracias a que volvimos a conectarnos con Francia después de la caída del lunes, del apagón total, ahí empezó a recuperarse la energía en España eléctrica. Bien, el 60% de la energía eléctrica francesa se produce por energía nuclear.
Por energía nuclear, sí.
El 60%.
Sí, sí. Bueno, y de ayer del 1 de mayo, ¿qué me decís de esta circunstancia de que el gobierno se manifieste contra la oposición? Había 10 o 12 ministros, había más ministros que liberados sindicales casi, en la manifestación. La de aquí de Sevilla eran, la verdad, que unos cuantos nada más, o al menos lo que yo vi, que fue el mitin que dieron junto al ayuntamiento en la avenida. Yo antes decía en broma que había más gente en la barra de Trifón, que es una mantequería que hay cerca, muy buena. Y es verdad, porque el Trifón estaba atestado, ¿no? De gente hasta las trancas. Pero de esa circunstancia de un gobierno manifestante contra la oposición, ¿qué piensa Alberto García Reyes?
Pues me parece que es todo hilarante, ¿no? Como dices, ayer había más gente en la barra de Trifón. Bueno, ya no digo nada en La Maestranza. ¿no? Por poner un ejemplo, bueno, como estos son tan antitaurinos, por cierto, también, y creen que tienen la razón en todo, pues, oye, la gente no fue a su manifestación y sí llenó la Maestranza como dato. Me parece todo hilarante. Fíjate que coincide la manifestación, y a lo mejor esto es una, digamos, una coincidencia casi espiritual, coincide lo de la manifestación del 1 de mayo con la condena que acaba de poner la sección tercera de la Audiencia de Sevilla a un exalcalde de Lebrija que estuvo cobrando durante varios años de la fundación, famosa fundación FAFE, aquella de los prostíbulos, sin ir ni un solo día a trabajar. 360.000 euros ingresó, solo fue algunos días a presentar tickets de viajes. Para que se los pagaran. Eso ha quedado acreditado en el juicio. Claro, pues no tiene seguimiento esto de las 32 horas semanales. No tiene seguimiento. Pues, ¿por qué? Porque la gente se ha cansado ya de toda esta venta de humo de la izquierda acerca de los derechos de los trabajadores. El Día del Trabajador, por cierto, que el gobierno de España anuncia, no sé si habéis visto el anuncio en prensa, con unos dibujos en los que está todo el mundo de cachondeo, no hay nadie trabajando, el Día del Trabajo se celebra con pásatelo bien, y lo que hacen es que un poco la idea que a mí me resulta aterradora de criminalizar el trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo es malo, lo que tú tienes que hacer es trabajar lo mínimo posible para poder luego pasártelo muy bien, y si puede ser depender lo máximo posible de nosotros.
Es no, que lo no, dijo, de, no Yuki, de ti mismo. De Yolanda Díaz.
No de ti mismo. Eso iba a decir yo, ayer lo dijo la propia ministra de Trabajo y vicepresidenta, lo dijo textualmente, lo tengo aquí apuntado.
Está orgullosa.
A trabajar menos, es que dijo eso, a trabajar menos.
O sea, y a vivir mensaje, mejor.
Y a vivir y a mejor, vivir exactamente, mejor. Tony. Sí, sí, lo tengo apuntado aquí porque digo, pero bueno, ¿cómo puede decir una ministra de Trabajo, venga, a trabajar menos que pagan los otros, tenía que haber dicho? Que los que levantan un taller, una panadería, una mercería, son los que nos van a pagar. Pero nosotros a trabajar menos, que nos paguen los demás los impuestos, a través de los impuestos, el estado de bienestar.
Soy como el alcalde de Lebrija este, a trabajar menos.
Sí, no, pero,
posible. Es que era, o sea, es una mani, por supuesto, ya lo habéis dicho, contra la oposición, y tal, que daba risa, ¿no? Por no decir vergüenza ajena, ver a los ministros ahí, por cierto, eclipsando a los que se estaban manifestando, que algún sindicalista había, ¿no? Con tanto canutazo haciendo declaraciones, la verdad es que no se veían a los demás, estaban ellos. Pero es lo que estáis diciendo, o sea, en un país con los impuestos cada vez más altos, la baja productividad, que los ministros no hablan nunca de la productividad, y el absentismo tan elevado que tenemos, Yolanda Díaz sale para decir que hay que trabajar menos y que hay que
vivir. Esa frase.
Ese es el mensaje que están transmitiendo.
Sí, sí.
Cuando, jolín, la OCDE nos acaba de sacar los colores por los impuestos, bueno, a nosotros no, que somos los paganos, pero al gobierno, porque el alto nivel de impuestos que sufrimos en España. O sea, en eso sí que somos los de la Champions League que decía Zapatero, ¿no? Pero lo de ayer, bueno, yo los sindicatos, lo que estoy viendo es que están en esa estrategia tan en consonancia con el gobierno de la Moncloa de polarizar y dividir. Es como si estuviésemos todavía en el posfranquismo, ¿no? Como si los autónomos y las clases medias no hayan sido los grandes damnificados de las políticas fiscales y laborales de este gobierno. O sea, es volver a recuperar la viejuna lucha de clases, ¿no? O sea, que queda muy marxista y está muy bien, pero que estamos en otra época.
Están en el siglo
XX
todavía.
Pues agitar la internacional ultraderechista. Dios mío, es que esto no... O sea, lo que pretenden imponer con este gobierno pueden hacerlo, desde luego. Pues
pero mira luego las encuestas, Tonia. Mira luego las encuestas. Ese discurso no va a ningún sitio. La gente no lo compra.
Las encuestas...
Luego se queda ahí. Ahora, bueno, y sobre todo, ¿cuál era el discurso de ayer de Óscar López, que era... Estaba ahí como manifestante del 1 de mayo, ¿no? Pues empezó a hablar de fascistas y progres. ¿Esta es su oferta única como candidato para ganarse los votos de los madrileños? Es que me parece que es tal exageración la utilización que hace el gobierno de cualquier causa para poder dividir a la sociedad española que de verdad que no nos lo merecemos.
Y en cuanto a lo que apuntabas, Carlos, de la poca asistencia, bien, es evidente. Pero es que yo quiero ampliar...
Cada vez va menos gente.
No, pero ahí quiero ir al fondo del asunto. ¿Quién representa a los trabajadores en España? Porque es que ayer los sindicatos hablan en nombre de los trabajadores españoles. No, señores míos. ¿Qué afiliación tienen ustedes? ¿Cuántos trabajadores están afiliados en a sindicatos en España? El 21%. Es sí, decir, sí. Uno de cada cinco. Uno de cada cinco. Ustedes representan a sus afiliados. Punto. Punto, nada más. Porque a los trabajadores, que por cierto votan, muchos de ellos al PP, a Vox, a la izquierda y a la derecha. A la derecha le votan muchos trabajadores.
Hombre.
Muchos trabajadores que dicen luego ellos representar. Y ayer, no, la reducción de la jornada laboral, en las encuestas la pide el 70%. No, la soberanía nacional está en el Parlamento. Y la ley probablemente no va a salir adelante, porque no tiene apoyos parlamentarios. Por tanto, eso de la representatividad de todos los trabajadores, no. Ustedes representan a quienes representan, y cada vez más a los partidos políticos a los que nunca van a criticar, que como bien ha dicho Carlos, hombre, las manifestaciones se hacen siempre contra el poder, no contra la oposición, para esto llamar facha. Aquí un facha. Yo tengo dudas porque hablo con personas que tienen un taller que lo pasan fatal, y que las subidas de salario mínimo, las reducciones de jornada, les va a hacer plantearse bares en el Pirineo, en mi tierra, que están cerrando porque no pueden un día más. Bueno, por tener dudas sobre esta ley, todos somos fachas. Ale ahí.
Vale. Bueno, chicos, pues queridos amigos, compañeros, siempre de buena ley, que paséis un fin de semana, pues, seguramente pasado por agua, pero placentero. Y nos encontramos en la próxima.
Un abrazo.
Adiós. Ahora hablamos del BBVA.
Con un mensaje muy claro. Es el mensaje de BBVA para accionistas de Banco Sabadell con este asunto. Un banco que suma. BBVA ya lo ha explicado, que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que va a permitir contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos. Efectivamente, se trata de un banco que suma. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oferta.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Herrera Incope.
Estar informado.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera Incope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Agarras este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Atención, que si tienes moto, esto te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sigue disfrutando de tu moto.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour. ¡Wow!
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero.